Radio Asta presenta Signos de Encanto. Signos de Encanto.
Déjame recordarte las gastadas palabras de siempre.
Una serie para escuchar, hablar y percibir el encanto de las letras. Un ejercicio radiofónico producido y grabado en vivo desde locaciones diversas. Con Antonio León.
¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Signos de Encanto. Mi nombre es Gerardo Ortega. Estamos entrevistando a Antonio León, un poeta de aquí de Ensenada. Este es el segundo programa. Quienes escucharon el día de ayer se pudieron dar cuenta un poco de su visión, de sus temas, de la familia, un poco de música, algo de Ensenada. Estamos grabando en vivo este programa aquí afuera del CEARTE. Tenemos unos invitados. Les pido un aplauso, por favor, Antonio León.
Gracias, público conocedor. Gracias por quedarse aquí 24 horas hasta que grabásemos la otra mitad del programa.
Ese es el Antonio que más bien conocemos, ¿no? Él estaba diciéndonos ahorita que el hecho de que él realmente sus temas los aborda con bastante seriedad, aunque muchos creemos que no es muy serio él. No parece muy serio, pero realmente él se aboca con mucha seriedad a abordar su trabajo creativo desde la poesía. Uno de los elementos muy representativos, muy significativos, me da la impresión, a ver si me puedes sacar de dudas, es el elemento del cuerpo. Hay una preocupación por el cuerpo como objeto, como algo que, como que le pasan muchas cosas al cuerpo y tú lo estás siendo testigo de esto, ¿no? He visto algunas imágenes, algunos poemas. ¿Qué puedes decirnos de esto, Antonio?
Bueno, el cuerpo creo que en sí mismo es la metáfora más grande que existe. No hay, por ahí algún poema dijo que no hay oscuridad más grande que la oscuridad del cuerpo. No me acuerdo quién fue. Me gustaría citar con más exactitud, pero la memoria me es infiel. Y bueno, los 90 fueron horribles, demasiado alcohol.
¿Cómo?
El cuerpo lo sometemos a todo tipo de procesos que me imagino que no le gustan. Yo mismo lo acabo de someter a una cruda horrenda el fin de semana. El cuerpo, bueno, el mismo poema es un cuerpo, ¿no? Tiene el cuerpo poético. Me interesa modificarlo, causarle descalificaciones, tocarlo, etcétera, pero no desde un punto de vista cuasi ginecológico, ¿no? No me interesa esta poesía intimista que se revisa frente al espejo. Creo que el cuerpo también tiene ese matiz que tiene que ver con lo social. Siempre he pensado que la mejor forma de conocer a alguien, de guardar una complicidad, de acceder a las cosas que pienses mediante un buen faje. Las personas con las que he fajado bien duro, por lo regular, es con las que puedo penetrar y que además duramos mucho tiempo de amigos.
Ah, muy bien. Es la permanencia. ¿El cuerpo es siempre verdadero?
No sé, si el mío es verdadero, es una muy mala broma, la verdad. Pero, pues bueno, he conocido unos que me gustan bastante. Creo que el cuerpo como tema tiene todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Los textos o algunos de los libros que he leído que tienen que ver con el cuerpo siempre acuden y que además me gustan, acuden a lugares que no son comunes, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, toda la obra de Georges Bataille. Se me ocurre algunos textos que tienen que ver con la seducción de, no sé, Mario Vargas Llosa, algunos autores que constantemente están haciendo alusiones a la corporalidad y a cómo malversamos este cuerpo que nos ha sido dado y que en alguna ocasión tendremos que llegar a dar cuenta sobre él.
Niño Valle, polvoriento. Hay un niño que elige vivir con carroña en las comisuras y prefiere la vida en ventanales donde puede tocar perlas de ojos saltones, monigotes de fuego y espera la tarde como la puerta abierta en dos, y la madre tapiada en la frente, y los vivos que piden más noche. Hay un perro de bravura negra que bastilla heridas en la sobremesa. ¡Qué espíritu de huellas al pecho! ¡Qué cosa de longo resuello! Hay un niño que se ha dormido tibio en la bañera, con las venas arrugadas al aire, que fue pensado muerto un rato por su madre, antes latido que silencio frágil, y fue llevado a escondidas a la bisagra del mundo pequeño, maneadero. Festival de las sobras y el polvo. Maneadero. Cuenco de gatos que lastiman al ser llorados.
Gracias amigos por quedarse aquí con nosotros. Mi nombre es Gerardo Ortega, estamos en Signos de Encanto y estamos platicando con el poeta Antonio León. Hablábamos acerca del cuerpo. Hay una presencia muy, muy constante en su obra, en sus poemas sobre el cuerpo, pero no es un cuerpo festivo, no es algo que se celebre, sino es algo que va cambiando. Hay una manera un poco ortodoxa de asumir el cuerpo, ¿no? Como
Creo que estoy dispuesto a asumirlo de distintas formas, todas las que me permita el ejercicio de mi poesía. Finalmente, ese cuerpo tiene otras funciones además de escribir. Y me agarras un poco en curva porque la verdad es que yo no creía que estaba tan presente la cuestión de la corporalidad, pero pues bueno, tendré que dar una releída a los trabajos para ver qué puedo decir la próxima vez que me entrevistes, que me preguntes a este respecto.
Ustedes que nos escuchan, ustedes que nos acompañan, pueden también verificarlo a través de su obra. Pueden encontrar poemas de Antonio León en internet, lo pueden buscar en Facebook, pueden contactarlo, pueden también preguntarle, pueden pedirle sus poemas y seguirlo a donde quiera que él vaya.
Sí, ahora mismo les comentaba, bueno, hace unas semanas, a Gerardo y a Tapia, ¿cómo te llamas?
Guillermo.
Sabía que era un nombre muy bonito, pero no me acordaba cuál era. Porque en algún momento me dieron la alternativa de hablar sobre mi trabajo como en la crónica o narrativa, etcétera. Creo que está mucho más publicado que mi poesía. Yo debo ser un mal poeta porque me piden mucho más trabajo de narrativa. Eventualmente creo que las dos cosas pueden pervivir en el que escribe, y que además se complementan de alguna manera, ¿no? Ahí están los recursos, ahí están las herramientas, y pues bueno, algo de lo que hablábamos hace rato que tenía que ver con los proyectos era ese precisamente, desempolvar algunos proyectos que tengo terminados y atreverme por ahí a publicar. También tiene que ver con que soy muy neurótico al respecto. Tengo trabajos que están terminados desde hace 4 o 5 años y que no me he atrevido a tocar porque cada que los leo pienso que son peores. Creo que también ahora con cierta madurez, que ya sería el colmo que no me llegan los 36 años, creo que también puede ser como un autocomplot. Me voy a animar a sacar por ahí. Finalmente ya he leído algunos otros poemas y otros poetas que son mucho peores que yo. Entonces me voy a animar a llevar a la luz algunos de estos engendros próximamente.
Ahorita que hablabas de recursos, bueno, el recurso principal es la palabra, pero dentro de la palabra del poeta, mencionábamos, ahorita estábamos platicando antes de iniciar esta entrevista, sobre que a pesar de que en apariencia utilizas algunos recursos, algunos términos que pueden sonar muy, muy, un tanto coloquiales, mencionabas que te preocupaba el hecho también de conocer obras de la literatura, es decir, que el hecho literario para ti era una cosa importante de aprender.
Sí, creo que si no conoces las reglas, si no conoces la literatura, si no conoces los clásicos, si no te has dado la vuelta por todos esos años que hay de historia y literatura, pues difícilmente vas a lograr y vas a sorprender a alguien con lo que tienes que decir. Finalmente todos los humanos tenemos algunas fijaciones, algunos anhelos en común, y lo que yo diga sobre una cosa que me sorprenda mucho en la mañana, pues si no está trabajada de una forma interesante, pues a nadie va a sorprender y a nadie va a hacerle mella, ¿no? Entonces estoy también interesado en las formas, estoy interesado en leer cosas que puedan enriquecer mi trabajo, pero también mi experiencia como lector. Por ahí alguna vez me hicieron la observación de que mi trabajo era muy urbano, que era muy beat, que tenía estos registros que tenían que ver con la literatura de los últimos 30 años, lo cual pudiera ser. Finalmente la experiencia con alguien que me está leyendo podrá decirme algunas cosas, pero yo ahora mismo estoy mucho más interesado en leer, por ejemplo, escritores cubanos del siglo XIX, por ejemplo. Pues estoy bastante clavado leyendo también a la gente del siglo XX, estoy leyendo mucho a Cintio Vitier, que me encanta, que es un poeta y narrador cubano, al mismo Lezama Lima, que es casi todo tiempo lo desempolvo. Algunos de los poetas del siglo de oro, que todo esto que tiene que ver con la métrica, con el verso medido, con las inflexiones del lenguaje, con los quiebres del lenguaje poético, con las figuras que tienen que conocerse a fondo para poder lograr y para poder partir y hacer otras cosas, no nada más porque yo tengo una idea muy interesante, muy chistosa o muy ácida. Es un poema que se va a nutrir de sí mismo. Uno no va a llegar muy lejos viéndose nada más el ombligo y pensando que lo que dice es la verdad absoluta sobre alguna cuestión.
¿Cómo es tu proceso, Antonio León? ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, un día te levantas, despiertas, abres los ojos en Maniadero, después de una noche de haber soñado y de haber tenido muchas imágenes. ¿Qué haces? Dices, voy a integrar estos recursos, voy a pensar en metáforas, tengo un tema. ¿Cómo te pones a escribir?
Anteriormente sí me sentaba a esperar la gran inspiración divina y pensaba que había toda una magia que sucedía sobre mi máquina de escribir en aquellos tiempos de la Olivetti Roja, que no sé dónde estará ahora mismo. Pero con el tiempo y con la experiencia y con las lecturas, creo en una cuestión que tiene que ver con la disciplina y con el oficio y con diario leer y escribir, con hacer notas, con revisar. Ahora mismo también estoy leyendo mucho ensayo literario sobre autores, sobre el trabajo de autores que me interesan, y creo que eso tiene que ver con mi proceso creativo, es decir, la revisión de un trabajo que a menudo suele tomarse como muy sencillo, que es la poesía. La gente dice, ah, sí es poeta, bueno, le gusta redactar poco, ¿no? Si tú vas a un encuentro de literatura en Tijuana, en cualquier parte del país, pareciera que ser poeta es un circo de tres pistas, ¿no? Pareciera que hay esta visión del que se sienta a esperar a que le llegue la inspiración divina. Y creo que si hay que compartir clichés, pues también hay narradores bien mamarrachos, ¿no? Entonces, para mí la cosa es sencilla, es sentarte y trabajar. Y no esperar a que llegue esta gran verdad absoluta sobre algún tema. Y también hay formas, ¿no?, que me interesa de momento trabajar. Ahora mismo estoy haciendo un decasílabos, por ejemplo, pero estoy revisando esto del gran verso blanco, que es una jalada que me encontré en internet de unos poetas norteamericanos que es bastante, bastante rebuscadita, pero hay que saber. Yo siempre pienso que hay que saber de lo que están hablando los otros que escriben, porque si te dedicas solamente a ¿cómo se llama esto? Descartar, ¿cómo? ¿Alguien ayúdeme? Descalificar. Gracias. Gracias. A descalificar, pues bueno, eso es una también una noción que tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Y con la poca disposición que tienes al aprendizaje. Ya después de conocer y de leer, pues podrás decidir si eso se acomoda con las cosas que tú quieres hacer o con tu percepción del asunto, en este caso de la, del quehacer poético, pero de entrada hay que leer y hay que ver, ¿no? Y mi curiosamente mi proceso creativo en la poesía tiene mucho que ver con la narrativa. Hace rato me comentabas acerca de la metáfora. Ahora mismo creo que estoy escribiendo textos con muchas menos metáforas, textos un poco más desnudos. Yo soy un sobreadjetivador en convalecencia constante. Siempre estoy revisando los textos, viendo qué cosas no me están aportando nada, viendo que la mariposa negra, no sé, una mariposa negra hermosa, que lo podría decir cualquiera. ¿Qué otras cosas puedo decir acerca de la mariposa? Bueno, no creo que ninguna mariposa aparezca en uno de mis textos. Pero es eso, ¿no? De dónde puedes jalar y dónde a qué puedes acudir para trabajar los poemas que creo son una de las formas más puras de expresión. La semana pasada lo comentaba el poeta Lauro Acevedo, ¿no? ¿Qué hay en la poesía que la hace ser verdadera como una forma de comunicar una expresión? No lo dijo así porque tengo muy mala memoria, pero por ahí va.
Una pequeña nota de pie de página. Dijiste en decasílabo y dijiste verso blanco. ¿Puedes definir? Es que hay mucha gente que no está escuchando.
Sí, bueno, el endecasílabo es una medida, ¿no? Del verso.
Así
del,
brevemente.
Que consta de 11 sílabas. Uh-huh. Bueno, hay toda una serie de cosas, ¿no? La acentuación, donde colocas. Esos ejercicios que en el siglo de oro precisamente se llevan bastante. Bueno, y anteriormente con los barrocos y tal. Bueno, y es que con el verso blanco sí habría que darse una vuelta por internet porque es una pachecada que todavía estoy tratando de asimilar. El verso blanco y la gran novela americana me parecen de las cosas que también estoy redescubriendo, ¿no? Anteriormente siempre tenía cierto resquemor sobre estas novelas americanas de que comenzabas a leer un día y terminabas dos años después, pero precisamente ahora de lo que más estoy leyendo es narrativa norteamericana, por ejemplo.
Antonio León, ¿eres subversivo?
Soy 75% agua. Y lo demás, cerveza de ahí, del Calafia. Ah, también es agua. Uy, qué fraude. No soy subversivo, soy bien divertido nada más. Creo, me choca aburrirme, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy aburrí a alguien, se aceptan reclamos. Y
reclamos.
No, lo subversivo, no sé, hay tantas cosas en el país sucediendo en este momento que yo, llevando la contraria a alguien, no pinto nada bueno, la verdad.
Te lo pregunto por lo siguiente. Hace un momento me platicabas que, en tu opinión, el arte, al menos desde tu punto de vista, debería de incomodar. Sirve para
Creo
incomodar.
Creo que la palabra, la imagen, el arte en general, que a mí me interesa, no estoy diciendo que todo deba ser así, es el que mueve ciertos paradigmas, ciertos arquetipos, que trabaja con en función de dejar una huella mucho más profunda que vaya más allá de una experiencia meramente estética, ¿no? Los libros que a mí más me han impactado de poesía, en este caso puedo hablar con toda la emoción mientras me tiembla la voz y el ojo se me hace como las caricaturas japonesas de estas de los ojos grandotes, es por ejemplo El poeta de Nueva York de Federico García Lorca. Creo que debería haber uno de estos libros en cada casa de todas las personas del mundo. Creo que es un libro que nos muestra un poeta que venía precisamente de la tradición, que era una máquina de escribir sonetos y todo tipo de verso medido, y que además todo lo que tocaba lo dejaba luminoso y era él mismo un ser de luz, Federico García Lorca, en esa transición a otra experiencia que tenía que ver con una imagen trabajada de otra forma, ¿no? Versos trabajados de otra forma, temáticas nuevas, pero siempre con la misma pasión con la que trató, por ejemplo, el imaginario gitano, ¿no? En ese sentido, creo que ahí está el movimiento que tiene que ver con un proceso artístico y en este caso con mover estas fronteras, ¿no? Incomodar, pues lo digo porque me gusta provocar un poco, la verdad, y ya no quedo tan bien provocando los 36 años, cuando tenía 17 y era mucho más ignorante y tenía más ganas de hacer escándalo y no sé, apagaba fogatas en las lunadas con pipí, pues sí, ¿no? Pero ahora ya digo, por Dios, y ya tengo alumnos a mi cargo y tengo que pagar biles de la luz y de teléfono y no, creo que ya incomodar, pues me incomoda un poco las novelas de la tarde, por ejemplo, las telenovelas de la tarde sí me incomodan, no las veo. Y fuera de ahí, esta incomodidad de la que hablo tiene que ver con sacarnos de una zona segura, ¿no? ¿Qué es lo que quieres leer siempre? ¿Qué es lo que quieres ver siempre? A acudir a otras experiencias estéticas y otras experiencias que tienen que ver pues con la creación, ¿no? Propuestas.
Antonio León está aquí con nosotros en Signos de Encanto, está hablando de algo esencial, si podemos deducirlo, hay algo esencial en la poesía, hay algo esencial en los autores, en ciertos autores, él refiere mucho a García Lorca, fuera ya de lo meramente visual, de lo pirotécnico.
Pirotecnia. Hermano Luis, laceran y te brindan tedio estos mis lances rutinarios. Veo frágiles esteros escurriendo por el parabrisas, como la mueca jocunda ante los artículos de segunda mano. Hay arte en los anaqueles, color en las formas ingenuas, y prefiero las corrientes de aire fresco en la tarde, audífonos, soda de fresa. Me evaporo ante los que llevan sombreros como carpas marinas. No te causan gracia mis larvas poéticas, la casa vieja cuestionas, territorios en que se anega la ojera, y quieres ser el piloto del fuego, mientras veo un atardecer con los dedos del cuerpo. Me han dicho que espanta mi risa, mis decibelios internos, que atruenan en la ascensión de rojos y azules, fuegos de origen modesto que invaden por fuera, luces, lumbre.
Gracias, amigos, por continuar con nosotros en Signos de Encanto. Estamos platicando con el poeta Antonio León. Mi nombre es Gerardo Ortega. Él es creador y estamos hablando sobre su proceso creativo. Antonio, hay un poema que se llama Abuela. No estoy muy seguro si está dedicado a tu abuela Olga, ¿es correcto? ¿Sí?
No, mi abuela se llama Doña Lupe. Y Olga es una tía que falleció cuando tenía 22 años en un accidente automovilístico. Se accidentó en una motocicleta.
¿Cuando tenía cuando 22. Tenías tú 21?
No, ella tenía 22 y yo tenía como 12, por ahí. Y era así mi tía favorita y la que me solapaba mis cosas y tal.
Es que este poema precisamente hablas de ella, ¿no? Hablas de esta abuela, la describes.
Sí, mi abuela era guapa. Bueno, todavía es guapa, pero yo me acuerdo que era increíble tener 13, 14 años y que mi abuela fuera guapa y que tuviera novio. Siempre uno, la figura de la abuela, recurre en el imaginario colectivo a Sarita García, la abuelita del cine nacional, pero no, mi abuela es guapísima, con unos aretazos y un pelazo, nunca tenía una cana y estaba maravillosa siempre, parecía que dormía arreglada. y yo la admiraba porque, pues, no sé, tengo esta cosa del glamour de Hollywood, me encantan las artistas de antes, llevo un tatuaje de Marlene Dietrich, por ejemplo, que es una de mis ídolos, me encanta Judy Garland, en el cine nacional me encanta Andrea Palma, mato por esa mujer y cualquiera que diga una cosa mala de ella, lo aniquilo. Y en ese sentido creo que la figura de la abuela glamurosa es una de las que tengo más presentes.
Yo creo que vamos a tener que hacer una cita próximamente para hablar de otros temas que se nos quedaron pendientes, como el tema de la música, como el tema del cine, de algunas artistas, y también de estas menciones que haces en tu obra sobre algunas canciones norteamericanas, algunas canciones en inglés que seguramente te influyeron en algún momento. Me gustaría que escucháramos este poema. Es para tu abuela, es dedicado a tu abuela de la que hablas, ¿no? Sí.
Contigo, abuela de cabello negro, nana de brillos solanes y aretes de filigrana, contigo se espera un milagro. Voy a tu lado con juguete nuevo, mocoso en tisana latiente, en perrera urgente de poesía. La gracia se desmorona del porte, entre las manos mercuriales y nostalgias de mi niño. Cambia la voz mientras capulla el monstruo, desazón de mi cuerpo, rayadura de abismo sobre las pestañas. Intentaré, abuela, escribirte unos versos con la magra técnica del grabado en plata. Mientras el pueblo duerme, horas a consignación.
Muchas gracias amigos por habernos acompañado en esta edición dedicada al poeta Antonio León, poeta de aquí de Ensenada. Mi nombre es Gerardo Ortega. Gracias por haber compartido tu poesía, tu presencia, tus palabras, Antonio.
Gracias a ustedes por la paciencia, por estar aquí. A los que están, a los que vinieron a la grabación de este acto radiofónico. Me encanta la expresión acto radiofónico.
Recuerdo, ese no lo conocías.
Recuerdo, bueno, uno de mis grandes favoritos, que es el señor Gainsbourg, tenía un acto radiofónico por el cual una de sus canciones fue prohibida, en aquella canción, aquel tema con Jane Birkin, Te amo y yo tampoco, decía la traducción. Ese era un acto poético también, un acto poético y un acto radiofónico.
¿No habías escuchado ese término, acto radiofónico?
No lo había escuchado, pero creo que ahora lo voy a acuñar para algunas de mis, perdón, lo voy a tomar para algunas de las cosas que tengan que ver con lo fonético, con lo
semántico, no sé. También porque pues nos ha dado mucho gusto realizar este acto radiofónico contigo.
A mí también.
Esta fue una producción de Radio Asta, Guillermo Tapia. Mi nombre es Gerardo Ortega. Gracias, Antonio. La próxima semana va a estar con nosotros la poeta Flora Calderón. No se la pierdan, vamos a estar platicando con ella, y después de que se transmita va a estar disponible las entrevistas como la de hoy a través de radioasta.mx en un podcast. Ese es el término, podcast, no es una cápsula, ya no existe una cápsula radiofónica, es un podcast. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Por favor, un aplauso para Antonio.
Gracias, los quiero.
Nos vemos en la siguiente.
Asiste a las grabaciones y sé parte de este acto radiofónico producido y grabado en vivo. La cita es todos los lunes de junio y julio en el Jardín Lateral del Centro Estatal de las Artes, Ensenada, en punto de las 18:30 horas. Signos de Encanto. Se transmite en dos entregas, los días martes y miércoles, también en punto de las 6:30 de la tarde, a través de www.radioasta.mx. Esta es una producción de Grupo Radio Asta. Se hace radio. Hasta pronto.